Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Como todos los viernes a estas horas, repasamos lo que esta semana no ha sido noticia.
Lo que tengo aquí es una vía circular a la cual voy a acceder girando a la derecha y de la cual voy a salir también siempre girando a la derecha.
No ha sido noticia esta semana que los españoles hayamos aprendido a salir y a entrar en las rotondas. Por eso la Guardia Civil nos recomienda ceder el paso a los que están dentro de la rotonda y nos recomienda también que cuando vayamos a entrar en una rotonda demos preferencia al que ya está dentro de la rotonda. Y no ha sido noticia que el cine español siga estancado en películas sobre la guerra civil o sobre la represión heteropatriarcal o sobre los conflictos de identidad. Esta semana Pilar Palomero ha estrenado nueva película.
Las niñas es una película que trata sobre cómo fue ser adolescente a principios de los años 90. No es una película autobiográfica, pero sí.
Bueno,
que tiene...
Las niñas fue la primera película de Pilar Palomero y ahora ha estrenado La Maternal. Es una película dedicada a las madres que son muy jóvenes, tan jóvenes que son niñas. Y aparecen los centros de acogida de madres menores de edad en riesgo de exclusión. Muchas de las protagonistas de la película, en la vida real, han pasado sus embarazos y sus primeros años de maternidad en estos centros de acogida.
Este es el sonido de la manifestación de la plataforma en defensa del sector transporte.
No ha sido noticia que esa protesta que empezaba con la huelga, estuvimos allí, esa huelga de la plataforma de transportistas haya tenido efectos importantes. De hecho, se desconvocó al segundo día. Esta vez el gobierno ha estado más flexible, se reunió pronto con ellos. Nos hubiera venido muy mal otra huelga de transportistas. La curva de la inflación, afortunadamente en España, va bajando. Estamos en el 7,3 de inflación, tenemos una inflación más baja que la media de la Unión Europea, que está por encima del 10%, pero la cesta de la compra está desbocada. En octubre los alimentos han subido un 15,4%, especialmente las legumbres, las hortalizas, la carne, la leche, el queso y los huevos.
Esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa.
No ha sido noticia la dimisión de la ministra Montero, a pesar de que su ley del sí es sí esté provocando una avalancha de revisiones a la baja de las penas de los condenados por agresión sexual. Montero no dimite y Sánchez no cesa a Montero. No cesa Sánchez a Montero porque en realidad Sánchez no tiene un gobierno de coalición, tiene dos gobiernos en uno y Sánchez sigue necesitando a Podemos. No ha sido noticia, gracias a Dios, que haya estallado la Tercera Guerra Mundial. Esta semana hemos tenido una importante crisis internacional, hemos tenido muchos nervios después de que cayeran misiles o restos de misiles en territorio polaco. Nadie ha dicho que esos misiles fueran rusos, solo Zelensky lo ha dicho. Biden negaba el origen ruso de los misiles que caían en suelo polaco.
No creo que haya sido lanzado desde Rusia, al menos si tenemos en cuenta la trayectoria.
Esperemos que las negociaciones de paz estén más cerca. Habrá un momento en el que la OTAN y la Unión Europea tendrán que distanciarse de las exigencias de Zelensky. La invasión de Ucrania es una injusticia, todo país tiene derecho a la integridad territorial, hay que parar a Putin, pero para parar a Putin de forma efectiva y de forma duradera habrá que aceptar que la derrota de Rusia no sea total. Y no ha sido noticia que Trump haya presentado su candidatura a las presidenciales, aclamado por los suyos como la gran solución a todos los problemas.
Para volver a hacer América grande otra vez, estoy anunciando mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos.
Bueno, no ha sido tampoco noticia que el gobierno respete la libertad de expresión de los periodistas. Victoria Rosell, la delegada del gobierno por la violencia de género, ha dicho que todo esto se puede resolver, lo de la bajada de penas para los que han sido castigados por agresión sexual, si los periodistas dejamos de contar las reclamaciones que están poniendo los abogados. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. El abandono escolar en España baja en 2021 dos puntos y se sitúa en el 13,3%, pero sigue cuatro puntos por encima de la media de la Unión Europea. Es una de las conclusiones del último informe sobre absentismo en las aulas que ha elaborado la Comisión Europea. Eso sí, destacan las medidas para reducir el número de profesionales interinos. Más datos, Paloma García Ovejero.
Se trata del informe anual que pasa a revista a la educación y los avances en los Estados miembros. Y en el caso de España, la principal preocupación es el abandono temprano de los estudios, que sigue efectivamente cuatro puntos por debajo de la media europea, pero sobre todo es muy dispar según las regiones. Oscila entre el 5% y casi el 18%. Eso sí, la situación en secundaria ha mejorado notablemente en la última década y, aunque sigue por debajo de la media, ha recortado 17 puntos desde 2011. Sigue habiendo pocos alumnos en formación profesional. En España son el 36% de la secundaria, mientras que en Europa alcanzan casi el 50%. Y luego el asunto de los profesores interinos. Aunque el informe destaca las medidas del gobierno para reducir los contratos temporales, aún hay que bajar del 23% al 8%.
Y todas las miradas están puestas en Qatar, donde dentro de poco más de 40 horas arranca el Mundial de Fútbol. Este país, Qatar, es uno de los más ricos del mundo gracias a la exportación de hidrocarburos, sobre todo de gas natural. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University School.
Qatar es uno de esos milagros económicos surgidos en las últimas décadas al calor de la explotación y la exportación de hidrocarburos, de petróleos, pero sobre todo de gas natural. El país es uno de los mayores productores mundiales de gas natural y el mayor exportador mundial de gas natural licuado. Hace unos 100 años, Qatar era un territorio terriblemente pobre, pero 100 años después, pues se ha convertido en uno de los países más ricos del planeta.
Ángel Espósito, enseguida en La Linterna, va a analizar el papel de Qatar en el mundo y también la posibilidad de que el Mundial sirva para la apertura de este país. Y primera hora de reunión entre los representantes de la Consejería de Sanidad de Madrid y el Comité de Huelga de Médicos de Atención Primaria. Tratan de llegar a un acuerdo para evitar el paro convocado para este lunes entre pediatras y médicos de familia. En total, 5.000 profesionales están llamados a la huelga. Sobre la mesa está la petición de reducir la agenda de atención a un máximo diario de 31 pacientes, los médicos, y a 21 los pediatras. A las puertas de la consejería está Luis Rafael.
Continúan reunidos a esta hora la Consejería de Sanidad y miembros del sindicato AMITS para tratar de detener la huelga, la única de las tres que sigue convocada en Madrid y que empieza, como dices, el próximo lunes. Tras rebajar el tono ambas partes con este acuerdo para las urgencias extrahospitalarias, la voluntad es la de llegar a un acuerdo, aunque desde AMITS consideran que no va a ser sencillo hacerlo en el día de hoy. Ángela Hernández, de su secretaria general.
Optimistas estamos en el sentido de que, insisto, que llamen antes, es la primera en la que nos llaman antes de empezar la huelga, que eso se agradece. Ya os comentaba que se puede negociar siempre antes de empezar una huelga para evitarla, pero también es verdad que esta huelga es mucho mayor y de mucha mayor importancia.
Sus peticiones vienen de lejos. Reclaman que médicos y pediatras tengan 10 y 15 minutos para atender a sus pacientes. Si no hay acuerdo, cerca de 5.000 profesionales están llamados a secundar los paros a partir del próximo lunes.
Y ya ha arrancado el entrenamiento en Qatar de la selección española. Marina Salvador.
España comienza a preparar su debut a la espera de la llegada de Balde, lateral del Barcelona. Desde Doha, ¿cómo ha ido el primer entrenamiento de nuestra selección? Miguel Ángel Díaz.
La selección ha realizado el primer entrenamiento en la Universidad de Doha con tres ausencias, lamentablemente la de José Luis Gallá, que ha causado baja y que regresará a España en las próximas horas, la de Hugo Guillamón, que con alguna molestia en la rodilla sigue trabajando al margen de sus compañeros, y la de Marco Asensio, que saltaba al césped en zapatillas, pero inmediatamente después se metía en el gimnasio. La buena noticia la protagonizan tanto Álvaro Morata como Marcos Llorente, que ya trabajan con el grupo. Mañana llegará Alejandro Balde, que estaba concentrado con la sub 21, que lucirá el 2 al número 14 y que será el sustituto de Gallá en este Mundial.
Seguimos con selecciones porque la francesa ha tenido que entrenarse sin Karim Benzema. El delantero del Real Madrid sigue ejercitándose al margen del grupo y es duda para el debut de Francia en el Mundial ante Australia. Argentina también lo ha hecho sin Messi. Ha perdido la Bélgica de Courtois y Hazard en el amistoso ante la Egipto de Mohamed Salah por 1-2. Y esta noche arranca una nueva jornada en segunda división, la jornada número 16 a las 9, Granada-Albacete.
Y ahora te lo cuenta tu cube más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid bajan los termómetros hasta los 10 grados y van a seguir bajando porque llega el primer frente de frío polar que en la sierra ha dejado ya la primera nevada. Este sábado abrígate, aunque el domingo se esperan temperaturas más agradables. En cuanto al tráfico, dos accidentes complican la entrada por la 5 entre Navalcarnero y Arroyomolinos y hay retenciones también en el acceso por la 2 Torrejón y de salida a 1 Alcobendas, a 3 Rivas, a 4 Butarque y a 6 El Plantío. Lo peor de la M40, Coslada en ambas direcciones y la M50 Las Rozas hacia la A6. 2.500 solicitudes ha recibido hasta el momento la Comunidad de Madrid dentro del plan Renove de Calderas para solicitar la ayuda de 350 euros que da el gobierno regional. Esas calderas tendrán que cambiarse por otras más eficientes y con mejor rendimiento y que permitan reducir un 20% el consumo de gas. El programa total está dotado con 5 millones de euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Luis hace 28 años quería estudiar enfermería. Quería estudiar enfermería y hizo las pruebas de acceso, pero no consiguió la nota para entrar en la facultad de enfermería. Aparentemente se trataba de un fracaso, pero la historia de Luis nos muestra que los fracasos pueden ser, como habitualmente se dice, una oportunidad. Luis, que no pudo entrar en enfermería, estudió magisterio para ser profesor de primaria. Y en cuanto empezó a estudiar magisterio se dio cuenta de que, bueno, le gustaba mucho y que estaba encantado. Luis Gutiérrez se acaba de convertir en el mejor profesor de primaria de España. Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Luis, cuéntanos, ¿qué has pensado, qué has sentido cuando te has enterado de que eres el mejor maestro, profesor? ¿Tú qué prefieres decir, maestro o profesor?
Yo prefiero maestro.
Vale, maestro. Eres el mejor maestro de primaria. ¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido?
Pues, a ver, sentí una emoción enorme, mucho orgullo, porque yo creo que tengo el mejor trabajo del mundo. Entonces, cuando a ti te gusta algo, que encima te lo reconozcan, pues es un orgullo tremendo. Entonces, todavía esta semana ha sido una semana muy intensa, todavía como que no he parado a asimilarlo, pero bueno, ahí está. Y este fin de semana, imagino que sea más tranquilo, pues ya empieza a asimilar cosas.
Luis, vamos a ver, últimamente nos quejamos mucho de que los niños, los jóvenes, pues no son como los de antes. Y claro que los móviles, la televisión, las series, internet, casi han modificado su cerebro y que tienen menos capacidad de atención y que es muy difícil motivarlos. ¿Tú compartes este diagnóstico negativo?
Hombre, a ver, es verdad que la sociedad que tenemos ahora es muy diferente a la que nos criamos nosotros, pero yo creo que no hay que verlas como un enemigo, sino como una herramienta. Yo me gusta mucho introducir las TIC en el aula y yo las veo como una oportunidad. Es verdad que luego hay muchas.
Son las tecnologías de la
información y la comunicación.
Pues eso, las TIC.
Entonces, todas estas cosas a mí me gusta mucho integrarlas en el aula y yo las creo que las utilizo como una herramienta.
Ya.
Entonces, a ver. Hacemos más cosas, pero sí que es verdad que me gusta verlas como una herramienta y no como un enemigo.
¿Y cómo se motiva a los chavales? ¿Tú cómo motivas a los niños?
A ver, yo intento. No tengo una receta, porque alguno me pregunta, ¿tienes una receta? No, yo tengo mucha vocación y me gusta y me divierto mucho con mi trabajo. Entonces, intentas hacerles cosas atractivas, diseñar a tareas muy chulas. Y yo creo que una vez que ya están, que ya les has captado su atención, luego yo creo que ya les puedes llevar donde quieras.
Ya.
Entonces yo creo que al final mucha ilusión y muchas ganas, mucha alegría, porque al final son niños, son personitas, y yo creo que esa es la clave.
¿Nos puedes poner un ejemplo? Imagínate que estás en clase. A ver, capta nuestra atención, que seguro que es menor que la de un chaval de primaria.
Hombre, así no sabría decirte, pero por ejemplo hoy Nosotros tenemos un proyecto de gamificación. Gamificación es introducir el juego en el aula. Entonces ellos, según van haciendo bien las cosas, pues consiguen puntos, consiguen XP. Entonces, por ejemplo, y que habían conseguido... Nosotros tenemos como unos dragones que vamos evolucionando. Y hoy, por ejemplo, que vieron la segunda evolución, pues las caras que les ves y al final les estás atrayendo con eso y les estás enganchando. Porque si ellos hacen las tareas bien, hacen las cosas bien, consiguen puntos. Yeah. XP, que llamamos. Entonces, ese tipo de cosas, pues al final ellos les gusta mucho.
¿Es verdad que el problema en España de la educación es que falta cultura del esfuerzo?
Uf, hombre, yo les decía a mis alumnos que este premio tiene detrás muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. Ajá. Yo intento en mi clase, cuando se lo digo a los padres, esfuerzo y trabajo. Yo creo que somos una generación donde las cosas se consiguieron a base de esfuerzo y trabajo. Y yo intento a mis alumnos y a mi hijo que esa cultura del esfuerzo no se pierda. Yo creo que las cosas, cuando quieres conseguir algo, muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo.
¿Crees que has cumplido tu vocación real? O sea, ¿o tienes nostalgia de la enfermería?
No lo sé. Ahora te digo que soy muy grande, no me habéis visto en persona, pero soy enorme. Y yo me mareo con la sangre.
¡Anda!
Entonces,
difícilmente iba a ser enfermero, ¿eh?
Claro, pero yo de aquella no lo sabía. Y cuando voy a hacerme análisis, me dicen, túmbate, porque como te caigas no te puedo recoger. Entonces, es verdad que es esa época, cuando tienes 18 años, que sí. No tienes muy claro. Y va, a mí me llamaba. Y mira, no me arrepiento. La verdad es que lo que decías tú fue un fracaso... que se convirtió en un éxito, porque yo dije, esto me gusta y creo que lo puedo hacer bien.
Luis, ¿por qué los de letras entendimos tan mal las matemáticas? ¿Por qué se nos dan tan mal?
No lo sé, es verdad que yo lo veo con niños. Hay niños que tienen como, no sé, don, pero ven un problema y lo resuelven. Y hay niños que les cuestan más. Yo creo que todos somos buenos en algo. Ya. Entonces hay niños que son muy buenos en matemáticas y otros que son en música, en el deporte. Yo eso digo muchas veces, hasta en las habilidades sociales. O sea, hay niños que tienen esa capacidad de interactuar con los niños. Entonces yo creo que al final, no es que seamos de letras o de ciencias, pero sí que es verdad que hay cosas que nos dan mejor y nos gustan más.
Ya sabes, Luis, que antes se decía que había una inteligencia y ahora se habla de muchas inteligencias. La inteligencia afectiva, la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia relacional. ¿Es así?
Pues mira, yo con todo lo que veo, con el tiempo que llevo trabajando con los niños, sí que es verdad que es eso. Hay niños, antes parece que eras o bueno en mates o en lengua y no había otra cosa.
Ya.
Y yo he descubierto niños, pues lo que te digo, con unas habilidades sociales tremendas. O niños que te escuchan, por ejemplo.
Sí.
¿Sabes? O niños muy buenos en el deporte. Yo he tenido niños que tienen una visión de juego que no la tienen otros niños. Tienen esa cosa que les hace diferente a los demás. Es ese don.
Y es una inteligencia esa.
Sí.
Volvemos al tema de la motivación. Por ejemplo, ¿es desmotivante o motivante el que tengan tareas en casa?
Pues mira, yo soy partidario de que los niños en casa trabajen un poco.
¿Un poco cuánto
digo, es? Bueno, ahora te explico. Yo creo que es bueno primero que refuercen. Yo soy mucho de trabajar en clase. No me gusta mandar muchos ejercicios para casa porque muchas veces no los hacen ellos. Entonces a mí me gusta mucho trabajar en clase. Y en casa que refuercen, porque claro, yo se lo digo muchas veces, yo el adjetivo y el sustantivo no se lo voy a preguntar en teoría, pero tienen que saber para luego reconocerlos.
Ajá.
Entonces a mí me gusta. También es bueno en estas edades en primaria que los padres sepan un poco qué están haciendo su hijo. Pues ver si qué están dando
las
ahora.
Las tareas, los deberes son para el padre, no para los niños.
No, eso sí que no. Y luego, una cosa que nos permitió la pandemia, nosotros empezamos a usar mucho las nuevas tecnologías a raíz de la pandemia, y yo algo que llevo usando ya un par de años es, no lo quiero llamar deberes personalizados, pero sí que es verdad que si yo un niño veo que está flojito en divisiones, pues en vez de mandar divisiones a todos, yo le puedo personalizar las tareas a él. Entonces, si tengo un niño que es muy bueno en matemáticas, pero le cuesta la comprensión lectora, puedo personalizar tareas. Entonces, algo que me está funcionando muy bien, que puedes personalizar esas tareas. Entonces, hay niños que sean muy bien divisiones, que si le mandas 5 divisiones más, pues al final, claro, se cansan.
Yeah.
Pero si tú ves que falla en esto, pues puedes personalizarlo. Y luego les mando muchas tareas también de investigación, intentar un poco aplicar lo que estamos haciendo en el aula, que intento que las hagan ellos, ¿eh? Me preguntaba si lo hacen los padres, yo les intento enseñar en clase, pero que sí, que vean que sean útiles. Y mira, siempre que acabamos una tarea hacemos dos cosas. Una metacognición que se llama ¿qué he aprendido?
Sí.
O sea, porque todo tiene que servir para algo y ¿qué me va a servir en la vida?
Ya.
si esto que he aprendido lo puedo aplicar.
O sea, que aprendan y se den cuenta que han aprendido.
Claro, es muy importante. Yo creo que nosotros la cultura del pensamiento es enseñarles a pensar y que vean que lo que están aprendiendo...
Ya.
A ver, hay más preguntas, pero en estos cursos eso, ¿qué he aprendido y si me puede servir en la vida?
¿Tienes problemas de disciplina en el aula o son todavía demasiado pequeños?
A ver, yo es verdad que tengo unas edades que son 10, 11 añines,
sí.
Entonces la verdad es que muy bien. A ver, yo siempre lo digo, son niños,
ya.
Entonces es normal que sean niños. Nosotros estamos en parejas, entonces es normal que hablen. O sea, que yo creo que es buscar todo un equilibrio. Nosotros no, por lo menos en mi aula, en estas edades, no solemos tener ese tipo de problemas que salen en otros centros.
Ya.
De mayores, me refiero.
¿Por qué crees que te han elegido el mejor profesor? O sea, ¿qué sabes que haces bien?
Claro, yo... hasta ahora yo he hecho siempre mi trabajo. A mí me encanta mi trabajo, yo voy contento a clase. Entonces, no es que yo sepa lo que he hecho, porque yo sigo haciendo lo mismo durante estos 17 años. Pero yo creo que los padres, que me lo han dicho, porque yo les he preguntado, ¿pero qué tengo? Y dicen, no, si tienes algo diferente que te hace a los demás. Yo creo que tengo mucha vocación, esta profesión es de vocación.
Sí.
Yo creo que si esto no te gusta es muy difícil. Mucha ilusión, muchas ganas, mucho sentido del humor. Yo creo que al final hay que hacer las cosas contento y darse cuenta que estamos trabajando con niños, que son personitas, que tienen una historia detrás, igual tienen problemas. Entonces hay que cuidar mucho a los niños porque son nuestro futuro.
Cuidar a los niños. Luis Gutiérrez, el mejor maestro de primaria de España. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Y ahora tenemos un mensaje del Ministerio de Cultura y Deporte. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Fernando, porque tenemos ganas de leer, de escuchar, de cantar, de mirar, de vivir. Es que tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir, hambre de revivir. Así que este año nos vemos en los cines, en los teatros, en la ópera, en la danza, también en la zarzuela, en los conciertos, en los museos, en las librerías. Este es el año del renacimiento cultural, una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Hemos hablado hace unos segundos con Luis Gutiérrez, que es el mejor maestro de primaria de España. Hoy es el día precisamente de la enseñanza y por eso te estamos preguntando, eras tan buen alumno, tan buen chico, chica en clase, que nunca te castigaban o te castigaban porque el profesor era injusto. No es verdad. Todos los que están llamando están reconociendo que eran castigos merecidos. Bueno, Rosa, ha habido alguno que no, alguna que no, que ha dicho que le castigaban porque como era la sobrina de la maestra ya le castigaba de oficio, o sea, para empezar, y luego ya más adelante se vería. ¿Qué más nos están contando los oyentes?
Y también el anterior oyente nos decía que por hacer los deberes en el cole, mientras el profesor los escribía para mandarlos a casa, como los terminaba, el profe se enteró y también le castigó.
Claro, claro, porque no atendía clase. Era el momento de atender, no de hacer los deberes.
No de hacer los deberes. Bueno, hay gente que tiene esa capacidad.
Bueno, que recurra.
Eso. Bueno, hay oyentes que han contado, Fernando, muchos azulejos.
Buenas tardes, gente. En el instituto, en tercero de la ESO, tenía un profesor que le decíamos el Rocho, porque estaba siempre muy colorado de cara. Y cuando hacíamos algo en clase, nos decía, salte al pasillo y ponte a contar los azulejos de la pared. Claro, yo como era, pues salía y a los 10 minutos entraba y le daba un número al azar. Y por hacerle eso, pues me volvía a mandar fuera. Y le decía, tírate media hora y me los cuentas otra vez, anda, que no me salen las cuentas. Venga, gente.
O sea, que vamos a ver, esto era un prenda, ¿eh?
Claro, es que los castigos, o sea, en los colegios se aplican desde la más tierna infancia, pero van cambiando conforme uno va cumpliendo años.
Lo de los azulejos, te mandan a contar azulejo, no cuenta azulejo, ya hay que ser baguete, ¿eh? Y entra y le dice al profesor que un número que no coincide.
Llevo 50 ya, profesor,
anda,
sigo.
Anda, salta al pasillo y cuéntame otra vez los azulejos.
Exactamente. Bueno, pues aquí tenemos el mensaje de un profe de un colegio concertado en Lérida.
A ver.
Pues nada, siente. Y castigar, pues lamentablemente he tenido que castigar. Pero siempre procuro hacerlo de manera, no divertida, pero no sé. Recuerdo un día que hacía frío en la calle y las alumnas se quedaron en el oratorio del colegio. Sabían que no podían estar. ¿verdad? Es que estamos rezando. Dije, ah, sí, pues venga, vamos a hacer un rosario. Y se quedaron conmigo a rezar el rosario completo. Bueno, así al menos claro. También algo les queda. Saludos claro. Desde Lérida.
Claro, oye.
Siempre queda algo.
Hombre, si tú estás rezando. Luego había otro castigo, ya no tanto en el colegio como en los campamentos, que era hacer, por ejemplo, vueltas corriendo en torno al campamento. Eso era una cosa bastante habitual. O sea, las noches de los campamentos juveniles suelen dar para mucho escándalo, y entonces llegaba el monitor y te decía, a ver, tú, listo, sal de la tienda y empieza a correr, ¿no? Y entonces te pasaba un buen rato corriendo, que además es un castigo muy, digamos, productivo, porque te pones en forma, ¿no?
Claro, bueno, o corriendo o haciendo las camas del resto de tus compañeros también es un buen castigo. Todo lo que favorezca lo que es la comunidad escolar es bueno.
Sí. Luego hubo un tiempo, estoy acordándome yo de otros castigos que ya no eran del colegio. En mi colegio yo creo que me castigaron poco. Donde sí me castigaron...
Era lo que me merecía.
Sí, donde sí me castigaron mucho fue en el ejército. Estuve muchas veces arrestado.
Bueno, sí. Eso da para otro tema.
Eso da
para otro tema, porque es verdad. Pero bueno, desde el típico copiar 100 veces una frase... Pues,
eso.
Y sí. Las horas, que no voy a decir hemos, porque tampoco he chupado yo mucho pasillo, pero de esto que te echan de clase y tienes que estar en el pasillo, bueno, una hora.
A mí,
hasta que termine la clase en el pasillo.
A mí me echaron alguna vez de clase, pero me echaron de clase, fíjate, por la insistencia en la pregunta. O sea,
por pesado.
Sí, el pesado, el alumno pesado que levanta la mano. ¿Y esto por qué?
Por preguntar demasiado.
Entonces, el profesor te lo explica.
Castigado.
Y tú, que eres un pesado rancio y pedante... Dice, pero no me ha quedado esta parte clara, ¿eh? Pues el profesor, con toda la paciencia del mundo, te lo vuelve a explicar. Yo recuerdo que eso fue en filosofía. Yo, al pobre profesor que había allí, Manolo se llamaba, Manolo Pérez.
Pobre Manolo.
Le di un torre, además no me acuerdo qué estaba explicando, y al final me dijo, mira, Fernando, fuera de clase. No me pregunten más que preguntas por preguntar. Bueno, hombre, la curiosidad no tiene límite,
no,
pero
tiene fin.
Es verdad que era un pesado. Vamos, yo si hubiera sido el profesor, no me hubiera dejado preguntar tanto.
Bueno, pero tú no eres de poner castigos, ¿no?
Hombre, yo es que yo no castigo a la gente, o sea, yo doy a la gente muy mayor. Hombre, alguno lo he echado de clase, ¿eh?
Por ejemplo.
Alguno lo he echado de clase. Porque ya estaba desesperadico, Rosa, porque... sí, no
o que te saquen el móvil o que no te hagan caso, o algo que perjudica también a, no sé...
Bueno, no, que saquen el móvil, oye, pues tú te lo pierdes mi magnífica clase. O sea,
efectivamente. Si
estás perdiendo el tiempo, pues allá película. Allá tu padre ha pagado el máster, pues él sabrá. No, alguno que empieza a hablar, chuki, 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 chuki. Hay gente, yo he vivido, o sea, a veces he dado clases a las 8 de la mañana, ¿eh? Que ya te cuesta trabajo empezar a hablar tú, que eres el profesor. Bueno, pues recuerdo una pareja que había un año, una pareja, dos chicas, madre mía, a las 8 de la mañana, ya qué raca se traía. Y yo decía, pero chiquilla, pero ¿qué os estáis contando a las 8 de la mañana? Bueno, pues es que además debía de ser una cosa muy interesante, porque le dije tres veces que se callaran y no se callaron.
Seguro que era interesante, pero claro.
Y luego le dije, márchate. Y entonces, se marchó de clase sin ningún tipo de arrepentimiento, ¿eh? Pegó un portazo al marcharse, ¿eh?
Lo peor, Fernando, es cuando
no quise acordarme luego quién era, cómo se llamaba.
Cuando te decía luego el profesor, ¿por qué no compartes lo que estás diciendo
eso,
a tu amigo a la clase? Eso es peor, ¿eh?
Eso
yo casi prefiero que me echen de clase
porque
a tener que explicar lo que le estoy contando yo a mi amiga.
Claro, bueno, no sé, yo qué le estaba contando a las 8 de la mañana, si había pasado toda la noche en WhatsApp contando, yo qué sé.
Vete tú a saber.
Pero venían con una incontinencia narrativa que aquello no había manera de pararlo, ¿eh?
Luego hay otros que a las 8 y media van dormidos.
Bueno, eran las 8 de la mañana, ¿eh?
Descuida, se quedan dormidos en clase, que eso también hay.
Sí, había un pobre que se levantaba a las 5 porque venía de Toledo y no tenía transporte. Este ya tenía el castigo, lo llevaba encima el castigo. Y luego todavía digamos, cuando son mayores se siguen llamando profe, pero ¿cómo va a llamar a mi profe, hombre? Bueno, pues entonces, castigos.
Nunca está de más, sí, castigos.
Castigos que hayan sufrido, que hayáis sufrido, justificados o no. ¿Nos recuerdas el teléfono?
Pues Rosa, venga, castigos en el 607-1506-02.
Pilar Tis.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Llega el mayor espectáculo futbolístico del año y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo
con el mejor equipo de la radio deportiva, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos, más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
Desde este domingo, el Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo. COPE, la radio del Mundial.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio Vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque con Holaluz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a 0 euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
El Yeti ha tenido otro día horroroso. Pobrecillo. Por eso, al descubrir hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon, se regaló un secador de pelo que da volumen. Y le deja el pelo sedoso. Le queda fabuloso. Te ves bien, peludín. Consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 28 de noviembre. Más información en Amazon.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy
muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Schlichting. La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad.
Ayer nos quedamos sin críticas de cine, pero claro, no podíamos. No podía faltar Juan Orellana en este programa de la tarde. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
No es por casualidad que está sonando Sabina. Joaquín Sabina le canta a Fernando León de Aranoa, sintiéndolo mucho. Esto es un documental que se estrena este fin de semana, Juan.
Sí, es un documental muy bien hecho, con unas imágenes de archivo muy bien buscadas. A fin de cuentas, bueno, Fernando León es un grandísimo director, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos una mirada retrospectiva sobre la figura de Joaquín Sabina. Yo creo que va a tener mucho éxito porque está muy bien hecho, porque es Sabina, porque vamos a ver buena música y mucha historia, historia de España también. O sea que es muy recomendable.
Ya. También a los que no le gusta Sabina o les gusta poco, porque a mí me gusta mucho, a ti no sé si mucho, poco o regular.
Mira, yo soy de la teoría.
A los que no le gusta poco, a los que le gusta poco no van a ir. Pero a los que le gusta regular.
Mira, mi teoría es que un buen documental, aunque sea de un tema que no te interesa.
Eso es verdad.
Gusta. Yo he visto documentales deportivos que no me interesan y tal, y me lo he pasado bomba si está bien hecho.
Ya.
Porque es arte y es una película.
O sea, ¿qué puntuación le das?
Pues yo le voy a dar un 8.
Bueno, un 8.
Que está fenomenal. Para mí es fenomenal.
Tú no regalas notas, ¿no?
No regalo.
Bueno, pues un 8 para el documental de Sabina. ¿Qué tienes más por ahí?
Pues mira, tenemos una película española que yo creo que tiene bastantes posibilidades en los premios que se empiezan a dar ahora, incluidos los Goya. Es una película de una directora, Pilar Palomero, que ya había triunfado el año pasado con Las niñas, y la película se llama La maternal.
La puntualidad, la higiene, el respeto.
¿Y has visto? Otras chicas.
Duele mucho parir.
Es el peor dolor que existe en el mundo.
No dejes que nadie te haga sentir inferior. ¿Me oyes? Fui a la
orilla. ¿Qué dolor? ¿De qué dolor hablas?
Bueno, pues el dolor de una chavala de 14 años que se queda embarazada y se va a un centro de menores embarazadas o con bebés. La madre no se puede ocupar de ella porque están los servicios sociales detrás, porque la madre también, la pobre, es un desastre.
Sí.
Y es una historia muy realista, bonita, dura, pero muy esperanzada, donde hay que decir que todas las chavalas que viven con ella en la residencia no son chavalas reales de centros. Claro, la única actriz es la... Exacto. Y sin embargo está muy bien empastado el trabajo de las actrices profesionales con las no profesionales. Y sin quererlo, porque yo creo que no es la intención primera de la película, es un canto a la vida y a la maternidad, ¿no? Aunque muchas exponen, si yo me hubiera dado cuenta antes del embarazo hubiera abortado, etcétera, en realidad la película es un canto a la vida, y luego, claro, la chavala tiene que madurar a golpes con 14 años, convertirse en una adulta, y es muy bonito ver cómo sus compañeras de residencia, que ya van adelante en el camino del embarazo o ya han tenido sus bebés, la ayudan, la aconsejan, la acompañan, porque ella tiene sus baches, sus crisis.
Ah, por eso la conversación esta que hemos escuchado, ¿no?
Efectivamente.
Si duele mucho, si duele
poco. A mí me ha gustado mucho. A ver, no, o sea, es una película para ir con palomitas, es otro tipo de película. Ya. Pues mucho es otro 8. Y,
bueno,
y hacía mucho que no veíamos esto, ¿eh? Un 8 detrás de otro 8.
Un par de 8. Oye, ¿y algo un poquito más ligerito tienes?
Hombre, ¿no? Sí. Una película simpaticísima que se basa en una historia real y se llama El Gran Maurice.
Yo no escogí el golf. Más bien el golf me escogió a mí. Era el destino.
Pero si nunca has jugado al golf.
Bueno, la práctica lleva a la perfección.
Aquí pone profesional. ¿Estás seguro?
Es una comedia.
Es una comedia, pero lo más increíble es que sea una historia real. La protagoniza Mark Rylance, que es un actor que está creciendo por momentos, y Sally Hawkins, y es la historia de un matrimonio dedicado toda la vida a trabajar. Él es un obrero y llega un momento que ya con los hijos mayores, pues la mujer le dice al marido: mira, tú te has desvivido por nosotros, has renunciado a todos tus sueños por sacar adelante tu familia, ahora que ya estamos estabilizados, haz algo que te guste, haz lo que quieras. Y entonces él, que no ha cogido un palo de golf en su vida, se las apaña para presentarse en el campeonato nacional de Gran Bretaña.
Ya.
Y no ha cogido, entonces imagínate,
pero esto sin entrenar, sin nada.
O sea, pero es que se convierte, el mundo le aclama con el título de el peor jugador de golf de la historia.
O sea, no hay que ganar.
No, no, que va a ganar, pero si a 10 centímetros del hoyo tiene que dar 25 golpes para meter la pelota.
Y eso lo hace célebre.
Le hace célebre para desconcierto de los jugadores profesionales, que se lo quieren quitar de encima como una especie de lacra. Entonces es muy divertida, es un personaje de una sencillez humana, de un amor a la vida, de una espontaneidad, que no tiene prejuicios. Te lo pasas muy bien. Y sobre todo, sabiendo que es una historia real, se te quedan los ojos como platos.
Ya. ¿Y qué le das de puntuación?
Mira, para variar un poquito le voy a dar un 7,5, pero está muy bien,
o sea,
la película.
Estamos toda la semana en el 8, ¿eh?
Casi, sí.
¿Eh? Oye, hay estreno que tiene que ver algo con la historia de Estados Unidos, me parece, ¿no?
Bueno, realmente
bueno,
es
esta
una...
semana estamos con los resultados electorales, ¿eh?
Sí, a ver, esta es una película, la que te voy a presentar ahora, que en realidad es la infancia del director. El director se llama James Gray y la película se llama Armageddon Time.
Solo quieres que sea como tú.
Quiero que seas mucho mejor que yo, pero la vida es injusta. Hay que estar agradecido cuando tienes un poco de ventaja. Aprovechas la suerte que has tenido y no miras atrás.
O sea, que es una especie de autobiografía la película.
Sí, es una autobiografía muy bien hecha, es una película estupenda. Una lectura, digamos, política de la infancia del director. Ajá. Hay que decir que en la familia hay un personaje enorme que interpreta Anthony Hopkins, que es el abuelo, y la historia se centra en el protagonista, cuyo mejor amigo del cole es un negro. Y al negro le va muy mal. Le echan de clase, tiene la culpa de todo siempre por el hecho de ser negro.
Le va muy mal porque son...
porque es negro.
Por racismo.
Por racismo. En la película ocurre en el año 80. ¿Cuál es la pega que yo le pongo? La única pega, que esto, que es una historia real y que habla pues de los desfavorecidos, es una crítica al sueño americano, es una crítica a la cultura, digamos, del éxito, del esfuerzo, pero que vale para unos y para otros no, le quiere dar una clave muy, muy partidista. Entonces en la película sale Reagan, sale el padre de Donald Trump, sale la hermana de Donald Trump,
o sea,
y eso está muy metido en calzado.
No,
demócrata no, antirrepublicana.
Ya.
Pero quitando esto, que es muy típico de Hollywood, es una peli estupenda, que yo creo que tendrá premios, muy bien hecha y con una mirada sobre la familia y sobre la infancia muy bonita, muy interesante.
Y los años 80 están bien reflejados.
Bueno, realmente es el 80, que es un,
es el 80,
sí, es un gozne, ¿no? Entre los 70 y los 80, sí, sí. Y es un momento muy interesante.
Ya, y se ve la vida social estadounidense.
Estos viven en un barrio pobre de Nueva York. Entonces nos enseñan como la cara oculta de la luna, ¿no? La cara oculta del sueño americano.
Ya. Oye, ¿para cuándo van a empezar a llegar las típicas películas?
Oye, que a esta no le he puesto nota y le quiero poner un 8.
¿Otro 8?
Sí, lo que se está perdiendo Pilar Cisneros. Bueno, efectivamente, van llegando ya las películas navideñas españolas, y en este caso
¿ya tenemos películas de Navidad?
Sí, protagonizada por Carra Elejalde se llama Reyes contra Santa.
¡Feliz Navidad!
Es como las luces de Navidad cada vez más.
Siempre le han tenido envidia.
Porque su dinero huele.
¿Envidia de qué?
Que Santa nos ha robado la cabalgata.
¡Oh, oh, 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 oh! Te juro que esto no va a quedar así.
Bueno... Dime algo.
Pues mira, es curiosa porque es que los Reyes Magos ya están hasta las narices de Santa Claus.
Ya.
Y le declaran la guerra. Entonces, sí. Es una chorrada. Pero tiene el valor de
el
que
argumento
efectivamente...
es una chorrada, dice.
Bueno, sí, bueno, es lo que te acabo de contar, en fin. Pero no
pues
está
hora
mal
y media de
porque
chorrada.
Reivindica la tradición perdida de los Reyes Magos, con todo el peso que tiene en manos, pues, de, digamos, de un colonizador extranjero que es Santa Claus. El final es un poquito todo el mundo es bueno y todos se hacen amigos, pero ya solo por el hecho de volver a reavivar un poquito lo que significa los Reyes Magos en la tradición occidental europea,
ya
te lo pasas
pero
bien, sí, es divertida.
Pero aguanta la peli.
Porque sí,
bueno.
Sí, porque son buenos actores, sí. Tiene su gracia, a ver, es una peli para ver con los chavales. Pero ya, no
esta
es
sí es de palomitas.
Sí, no tiene salidas de pista que digas, oye, te estás pasando. Está bien, yo creo que es una película simpática.
Salidas de pista, hacía mucho tiempo que no oía esa expresión. Oye, notas.
Bueno, esta le 8, voy a, ¿no? Sí, hombre, esta le voy a poner un 6.5.
Ya, 6.5. Bueno, vamos a ver, y de 13, pues mira, ¿qué tenemos? En 13, ¿qué tenemos este fin de semana?
En 13 tenemos... hoy mismo, por la noche, en el programa de Garci, a las 10, sí. Una película de Rafael Gil, El Clavo.
Lo que me interesa de usted no es su historia, es su misterio.
El misterio de todos los viajeros. Ignoramos de dónde vienen, a dónde van, y nos parecen sombras de un sueño. Pero conocidos pierden.
Bueno, habrá gente muy joven que no sabe quién es Rafael Gil, ¿recuérdalo?
Por supuesto, ni sabrán quién es Amparo Ribelles, que es la protagonista.
Hombre, sí, ¿no?
Ni Pedro Antonio de Alarcón. Esto es una película ambientada en el siglo XIX, tiene romance, tiene crimen, tiene drama. Es un juez que se enamora de una mujer misteriosa que
¿tiene bandolero o no tiene bandolero?
No, no es de bandoleros. Pero es una película de las menos conocidas de Rafael Gil, que es un director español importantísimo en los años 40 y 50. Y bueno, pues García nos da la posibilidad para algunos de verla por primera vez, para la mayoría, y para otros pues de volver a ver un clásico. Así que hoy a las 10 de la noche en Classics.
¿Tú sabes cuántas películas hizo Rafael Gil?
No, el número no, pero muchas.
Ya.
Era uno de los directores más prolíficos, muy marcado por sus ideas políticas. Por eso también me parece interesante y valiente que se atrevan a ponerlo en un horario de prime time.
Ya. Bueno, son las cosas que hace Garci.
Sí, efectivamente.
Bueno, tenemos dificultad para elegir entre todo lo que nos has dicho.
Ah, eso, pero eso es muy bueno.
Una última orientación. Vamos a ver. Lo de Sabina, bueno, puede ir todo el mundo y le puede gustar.
Sí, mira, La Maternal para los amantes del cine social hondo. ¿Vale?
Sí.
Los que quieran pasarse un buen rato y disfrutar y salir con la sonrisa en la boca, El Gran Maurice. Los que quieran, les interese la historia política, como tú has dicho, Estados Unidos, los conflictos y tal, Armageddon Time. Y bueno, el que tenga niños y no quiera estar todo el día en casa con la lluvia, pues que se vaya a ver Reyes contra Santa.
Es un buen sitio donde estar.
Totalmente.
Donde sala de cine. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene, Fernando.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La digitalización de tu negocio es cada vez más necesaria. Gracias al programa Kit Digital podrás acceder a las soluciones digitales para impulsar tu empresa. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es, que cuenta con más de 3.000 millones de euros destinados a facilitar la digitalización de pequeñas empresas de menos de 50 empleados, microempresas y autónomos de este país. Actualmente están abiertas 3 convocatorias del programa y más de 400 millones de euros del plan de recuperación ya han llegado a las pymes españolas. Únete al cambio digital. La transformación digital que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 y en la página web www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
Llévate un televisor LG OLED de 65 pulgadas por 1.699 euros y financialo hasta en 12 meses, solo con tarjeta El Corte Inglés.
Además, con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Hasta el 22 de noviembre, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Mano Manu.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Manu Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Manu.
Mano Manu Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanupro.es.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los 3 meses. Venga, llama al 1510, call.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestros escenarios navideños con luces y sonido y los pijamas para mayores y peques desde 8,99 los infantiles. Tu casa y tú iréis tan combinados que seréis la envidia de los vecinos. Así de fácil, así de Aldi.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día de la enseñanza y claro, la enseñanza en algún momento requiere algún tipo de coerción. Hace falta a veces ponerse serio y castigar a los chicos. Y hemos estado recogiendo a lo largo de toda la tarde castigos que hayáis sufrido. Rosa, me parece que la mayoría eran merecidos, ¿no?
Sí, y este también, mira. Este es Octavio de Valencia.
Hola, gente. Nos pasó en quinto de EGB, en Talayuelas, Cuenca. En el recreo cogimos unas ortigas y se las pasamos por las piernas a las niñas que llevaban falda.
Anda.
Luego, en clase, la profesora nos hizo hacer una fila a los cinco que habíamos ido y nos pasó ella las ortigas por nuestras piernas.
¡Anda!
Bien hecho. Bien hecho, claro que sí.
Esto de las ortigas a las niñas tiene su conversación, ¿eh?
Sí, hombre, tanto que
pero,
tiene la conversación.
El que, ¿cómo era aquello? El que a hierro mata, a hierro muere, eso
hierro
es.
Hierro muere.
Eso es, al que hierro mata, hierro muere. Pues ortigas para uno, ortigas para otro.
Pues sí, exactamente. Y a estos también les salió cara la broma.
Cuando tenía 10 años, con un par de amigos de la clase, habían caído 4 gotas y nosotros en el colegio íbamos con bata. Y a nosotros la bata, pues la verdad es que no nos gustaba nada llevarla. En el recreo pensamos, oye, las metemos en la fuente, las mojamos, decimos que nos ha llovido encima y que no nos las podemos poner. Fuimos a clase, el profesor nos vio y nos dijo, oiga, ustedes, ¿por qué no iban bata? Mire, es que como ha llovido, se nos ha mojado, a ver, traigan las batas. No eran 4 gotas, sino que, vamos, estaban
chorreando
para escurrir. Y entonces el profesor nos hizo ir por el pasillo arriba y abajo con las batas delante, los brazos estirados. Hasta
anda.
Que se acabó la clase, hasta que nos cansáramos.
Sé que se creían que el maestro iba a ser tonto.
Efectivamente.
Sé que el maestro llevaba mucho tiempo,
bueno,
batitas.
¿Y este castigo qué te parece?
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo el castigo del que más me acuerdo, tenía 5 años, estaba en el parvulario, tengo 50 y todavía me acuerdo. Fue una mañana que no paraba de hablar y hablar y hablar y hablar. Me llamó la profesora Estrado y me puso un celo en la boca y me tiré el resto de la mañana con la boca cerrada con un celo. Nunca me olvidaré de aquello.
Bueno, me quedo con la boca abierta.
Lo que pasa es que el celo, si tú abres la boca, te lo quitas.
Calla, qué dolor, calla. Y luego quitarte.
No, dolor, no, hombre, no. El chaval no tenía bigote.
Ya, bueno, pues te tira ahí todo ahí del...
O un esparadrapo también hubiera sido una solución.
Bueno, menos mal que los castigos están cambiando. Y terminamos precisamente con el curioso castigo de una profe de primaria.
Hola, buenas tardes. Yo soy maestra de primaria y lo que he hecho hasta ahora ha sido castigarlos en el recreo de una forma muy especial. A los que les gustaba jugar al fútbol, los castigaba sin poder jugar al fútbol. Y a los que odiaban jugar al fútbol, los castigaba teniendo que jugar al fútbol. De esa forma iban al recreo, pero recibían un escarmiento. Venga, buenas tardes.
Castigo personalizado.
Sí, sí.
Gracias, Rosa.
Nada.
La foto que me ha llamado la atención hoy está tomada muy cerca del mar, en la parte alta de unos acantilados de roca desnuda, entre gris y roja. El día está encapotado, el cielo cubierto por nubes de ceniza muy negra, como si estuviese a punto de estallar una tormenta de tinta. El cielo cerrado deja sin luz unas colinas escarpadas. Debajo de la piedra caliza se alzan viejas, muy viejas columnas dóricas que ya no sujetan más que la memoria. Entre las excavaciones camina una familia. La madre rubia y con un chubasquero amarillo. El niño con un plumas azul molesto y el padre más discreto de oscuro. Vienen de consultar al oráculo. La pitonisa, mientras mascaba hojas de laurel, ha respondido de aquella manera las preguntas de la madre y del padre. La pitonisa estaba algo cansada por los esfuerzos de los últimos 25 siglos. El padre y la madre tienen que tomar una decisión difícil y les da miedo equivocarse. Y les da miedo quedar sepultados dentro de unos meses o dentro de unos años por un cerro de reproches, de quejas, de lamentos. Ya están escuchando el coro de sus propias acusaciones por haberse equivocado. El padre y la madre buscaban a alguien que les dejase tranquilos, a alguien que decidiera por ellos. Alguien que les adelantara el futuro. Alguien a quien cobrarle la póliza si se producía un accidente. Las cosas importantes, pensaban, son demasiado importantes para tomar una libre decisión. Eso es lo que pensaban el padre y la madre, por eso han ido a buscar al oráculo, por eso han ido a ver a la pitonisa. Esperaban conocer el futuro, pero no se llevan más noticias del futuro que las que hay en el presente. No hay más noticia que la del instante. Este instante en el que se cierran los protagonistas de la foto, sus impermeables, y en los que yo hablo, este instante en el que yo hablo y en el que tú escuchas. No hay otra cosa más que el instante. La pitonisa les ha defraudado. Ha respondido con palabras que pueden interpretarse de muchas maneras. La pitonisa ha revelado tanto como ha velado. Y ahora te quedas con la linterna de Ángel Expósito. Cuidado que va a hacer mucho frío, cuidado con la carretera, cuidado este fin de semana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Instituto Nacional Electoral es el órgano encargado de velar por los derechos electorales de los mexicanos. El presidente López Obrador ha decidido reformar el sistema de partidos con el argumento de que el actual es extremadamente caro. El modelo propuesto tiende al bipartidismo y prevé la elección ciudadana de consejeros y magistrados. El pasado domingo, las calles de Ciudad de México congregaron a cientos de miles de ciudadanos contra esta reforma constitucional. La oposición se mostró unida, hizo alarde de su capacidad de movilización y desafió al presidente. En respuesta, López Obrador ha convocado una contramanifestación que él mismo encabezará y que concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México. En 2018, López Obrador llegó a la presidencia con el propósito de provocar una transformación integral del país. Para conseguirlo, contaba con la mayoría del Congreso. El objetivo era combatir la corrupción y la pobreza, reducir la violencia, mejorar las condiciones económicas y renovar la moral del pueblo. Los fracasos de López Obrador son, 4 años después, estrepitosos. El sistema de salud no ha sido capaz de evitar la muerte de 800.000 mexicanos durante la pandemia y las cifras de pobreza alcanzan hoy a 55 millones de personas. La violencia se ha intensificado y se han debilitado el Estado de Derecho y el principio de legalidad. La última jugada sería la reforma electoral. Si esta prospera, México podría regresar a los mejores días del PRI, donde no importaba quién competía electoralmente, porque siempre ganaban los mismos.